Canal Sur Podcast presenta Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero.
¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta nueva forma de comunicación que está de verdad arrasando y que es lógico, es el futuro. Estamos hablando de los podcasts. Y estamos en el podcast de Carrusel Taurino, donde descubrimos un mundo nuevo cada vez que un personaje se acerca a nosotros. En este caso hemos hecho un recorrido por distintas ganaderías emblemáticas y hoy vamos a inaugurar una nueva forma o camino de conocer personajes fundamentales en la tauromaquia. Vamos a apostar por uno de los principales y que, sin embargo, parece como muy al margen del conocimiento de los aficionados. Hablo del presidente de la Plaza de Toros. El máximo responsable del espectáculo y la persona encargada de dirigir algo realmente prodigioso como es la liturgia pagana más importante que existe, que es la tauromaquia. En la persona que nos acompaña en el día de hoy se dan una serie de circunstancias muy especiales que la hacen diferente en muchos sentidos. Vamos a saludar a la presidenta de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, a Macarena de Pablo Romero Reinó, que además de ser presidenta, pues es de una estirpe y de una familia de ganaderos históricos, los famosos Pablo Romero, hoy partido de Resina. ¿Qué tal? Bienvenida, Macarena.
Hola, bien, muchas gracias.
Bueno, pues tenemos la responsabilidad en este tiempo de dar a conocer no solamente a los aficionados, sino también a aquellas personas que sienten curiosidad por conocer el papel que representan muchos de los actores fundamentales de la tauromaquia. Y el presidente, no me equivoco cuando digo que es el máximo responsable de la dirección del espectáculo, ¿no?
Efectivamente, es el que tiene que dirigir y decidir lo que ocurre en el ruedo y bueno, la verdad es que su labor quizás más conocida es la que se ejecuta en la plaza, pero evidentemente sus competencias y sus decisiones y sus labores van más allá de lo que es meramente la labor de la plaza.
Uh-huh. O sea, estamos hablando que para la mayoría de las personas que asisten a una corrida de toros, el presidente, cuando está subido en el palco, pues es el encargado de cambiar los tercios, de dirigir la lidia, de otorgar los premios y los uh-huh. trofeos, y parece que todo acaba ahí, pero ni mucho menos. Quizás lo más importante y donde las tensiones que puedan producirse son más intensas no están precisamente en el palco, ¿no?
Efectivamente. Bueno, antes de nada, quería puntualizar que no sé si soy yo la más indicada para bueno, hablar de la labor del presidente, puesto que yo soy, digamos, la última en llegar. Y bueno, estoy todavía de suplente. Uh-huh. Llevo solamente 2 años. El año pasado solo debuté en San Miguel. Bueno, estuve aprendiendo en San Miguel, debuté el 12 de octubre. Y este año, ¿no? Toda la feria. Entonces quiero decir que como labor de presidencia, no sé si soy la más indicada para hablar de todo lo que conlleva todo este cargo, que mis compañeros son los que de verdad llevan muchos años y saben muy bien todo todo su trabajo. Uh-huh. Pero bueno, si me permites y como me has invitado y yo vengo encantada, pues hablo de mi experiencia, de lo que he aprendido hasta ahora, de lo que mis compañeros me han hecho participar, me han enseñado mucho y por supuesto me he quedado sorprendida porque, bueno, yo como una aficionada más, para mí el presidente pues era eso, cuando subí a la plaza, el que cambia los tercios, el que da los trofeos, el que, bueno, yo sabía de las labores de reconocimiento y todo eso, pero no lo había vivido y eso me ha sorprendido muchísimo porque quizás sea la parte más importante y más desconocida y más complicada.
Claro. Precisamente el motivo de la elección es por varias razones. Primero, porque nadie, creo yo, nunca hasta ahora ha ofrecido a los aficionados la oportunidad de saber cómo se forma un presidente, cómo aprende un presidente. ¿De dónde salen esas decisiones tan importantes? Quizás hemos empezado un poco por el tejado a la hora de decir cuáles son las labores del presidente, pero está bien conocer toda esa faceta desconocida del reconocimiento de la rese, del marcaje en el campo, del seguimiento hasta que llega a la plaza, de la aprobación o no aprobación por el trapío de la res, si, en fin, eso que ahora entraremos. Pero lo que es novedoso es que podamos conocer cómo aprende un presidente a ser presidente. Y por esa razón es la elección, al margen de que también en un mundo donde predominan los hombres haya una mujer en el palco. De forma que se dan muchas circunstancias para esa elección. Y como amablemente ha accedido a ello, pues por eso quizá yo he empezado por el techo, ¿no? Pero está bien que terminemos esa faceta. No solamente es dar las orejas, cambiar en su momento los tercios, controlar la lidia, el estar permanentemente en contacto. Me imagino que hay un delegado en el callejón, hay una serie de asesores y de equipo.
Hay un equipo.
¿Ese equipo cómo se forma?
Bueno, el equipo, tienes tu equipo veterinario, uh-huh. O sea, son ahora mismo son tres presidentes titulares con uh-huh. tres equipos veterinarios y tres equipos gubernativos. Uh-huh. Entonces, cada presidente tiene asignado a su equipo, el número uno, el dos y el tres. Los suplentes, que actualmente somos Joaquín Herrera y yo, pues vamos rotando con los equipos, uh-huh. según nos vaya tocando. Uh-huh. Entonces, el día que te toca presidir, pues tienes asignado a tu equipo. Y bueno, pues son los tres veterinarios que son los que determinan si son aptas o no las reses para ser lidiadas en una plaza como Sevilla, uh-huh. no solo por su trapío, bueno, su conformación zootécnica, que esté los papeles en regla,
controla. Porque cada animal tiene como una especie de DNI, sí, o carnet de identidad y un comprobar. Origen, etcétera,
exacto,
etcétera.
Está
una
todo
edad.
Registrado, la edad, que estén todos los permisos, todo eso lo tiene el equipo. En eso estaba muy tranquila porque yo, sinceramente, cuando entré pensé que todo eso lo tenía que hacer yo. Y no, eso es una labor que la llevan perfectamente los equipos.
Veterinario
y los gubernativos, que son los que hacen las aptas, uh-huh. Anotan absolutamente todas las reses que se ven, las que son rechazadas, uh-huh. el motivo por el cual son rechazadas. Uh-huh. Todo eso está controlado, se levanta acta, se firma, y eso lo hace el equipo gubernativo uh-huh. y los veterinarios, que son los que dan la aprobación o no de la res.
Pero es verdad que el presidente tiene la última palabra,
sí,
¿no?
Sí, el presidente
en decisiones.
Hombre, por lógica, si los tres veterinarios están de acuerdo en una res, tanto para ser apta o no, hombre, el presidente normalmente accede. Pero sí es verdad que en este periodo de tiempo sí me he encontrado con... Como yo he tenido la suerte de que mis tres compañeros titulares, bueno, y Joaquín también, me han hecho participar de su tanto de ir al campo, al señalamiento, uh-huh. como los reconocimientos posteriores que hay antes de la corrida, pues cada uno estaban presentes en su trabajo.
Sí.
Y ha habido de todo, no he podido vivir todas las circunstancias que se pueden dar porque es imposible, pero sí he tenido variedad de momentos y circunstancias tensas o discrepantes, pero al final siempre prima el diálogo, hay siempre un diálogo entre todas las partes y ha habido veces que un presidente pues ha apostado por una red que no era a lo mejor
de consenso, digámoslo así.
Pero la mayoría de las veces se llega a un acuerdo en general y se hace caso, que para eso son los profesionales en ese sentido.
Claro. Macarena, ya estamos entrando en el aprendizaje de un presidente, uh-huh. que es a lo que íbamos. Porque es el delegado de la autoridad, o sea, el delegado gubernativo, uh-huh. el que elige a los presidentes y delega su autoridad en los presidentes. ¿No es así? Se elige, ¿no? Por parte del delegado de la autoridad.
Sí, el delegado del gobierno.
Del gobierno.
Del gobierno. El gobierno es el que elige a los presidentes. Uh-huh. Y bueno, entonces...
Bien, un día... Llaman y dice...
Sí, bueno, a mí me han preguntado mucho, bueno, ¿te has preparado para esto de presidenta? ¿Has ido, no sé, intentando poco a poco? Y yo sinceramente no sé lo que habrán hecho mis compañeros, pero en mi caso, y yo soy sincera, yo no me lo esperaba en absoluto. O sea, yo hice mi curso de presidente, del AMTE.
Hay una asociación que
ahora,
facilita
ahora hay
unos...
Dos, ahora hay dos, pero en su momento, que yo pertenecía a AMTE, ofrecía un curso de formación de presidente, pero era para cualquier aficionado, porque eran temas precisamente para que se conociera mejor la labor de un presidente, se conociera el reglamento, los distintos reglamentos taurinos, y todo, la ganadería, los distintos encastes. O sea, era un curso muy completo y como yo estaba pues muy metida y tenía ganas de saber más como aficionada, tener más datos y más conocimiento, pues a mí el curso me llamó mucho la atención, pero sin la mayor pretensión, porque es que ni siquiera sabía que se podía llegar al palco como aficionado. O sea, para mí eso era un cargo fuera de mi... Es que ni siquiera puede ser un sueño, porque un sueño lo sueñas cuando tú piensas que puedes llegar a eso, pero es que para mí no, en absoluto.
No cabía.
No cabía. Bueno. Sino simplemente por mi inquietud de formarme y de
personal,
saber personal.
Como aficionado. Claro, porque... Y entonces... estabas haciendo ese curso.
Sí, exacto. Empecé a hacerlo de manera muy, además, muy interesante y en ese intervalo fue cuando me empiezan a comentar que pues que se oía mi nombre un poco como posible elección para una futura presidenta. Y sinceramente no le presté mayor atención, incluso me lo tomé un poco a broma, porque yo dije, es imposible. Como vaya a ser yo presidenta de la plaza, no me lo creí.
Bien, pero daba la casualidad que había una formación previa ya en un curso reglamentado, que además hay que aprobarlo, y donde se forman los presidentes en esa asociación, que ahora son dos.
Sí, ahora yo pertenezco a UPTE, que es otra asociación que hemos formado. Bueno, pues la mayoría de los presidentes de Andalucía, más muchos de fuera bueno, es de toda España.
Sí.
Pero...
Que además son como los que están más en activo, ¿no?
Son presidentes en activos o presidentes que han estado en activos.
Sí.
Y, o sea, somos todos presidentes, ya sean estés en activo o no.
Sí.
Y bueno, pero eso ha sido ahora, eso ha sido una segregación que, bueno, o sea, hemos estado por ahí y estoy en esa asociación. Pero... Este curso lo saqué en la otra, que también... Pero vamos, que quiero decir que no es necesario tener este título para
acceder a la presidencia. No es necesario.
No es necesario. Es un complemento. Supongo que lo habrían tenido en cuenta o no lo sé.
Sí.
Porque,
vale.
Pero entonces, no es...
Obligatorio.
No es obligatorio.
Pero lo tienes. Ese,
sí, sí.
Tienes
sí.
una base ya muy importante.
El reglamento lo tienes que saber.
Claro.
O sea, eso...
Bien. Y entonces... llega el momento en que se designa como presidenta suplente, ¿no? Se llama así.
Sí.
Y ya, pero ya forma parte de la titularidad del grupo de presidentes.
Sí, sí, sí.
Oficial. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué hay que hacer? Porque, ¿qué encuentras? ¿Qué primeras sensaciones tienes? ¿Qué hay que te sorprende? Cuéntame cómo es los primeros momentos.
Bueno. Es que si me remonto a... Si quieres que me centre en la maestranza,
sí,
o
claro,
porque
claro.
Mi primera presidencia fue en Almedinilla hace 2 años, que me subí al palco con una novia sin caballos.
Sí, una televisada en
Canal Sur, por cierto.
Bien, eso fue antes de subir al palco
de
la
maestranza.
Bien.
Entonces, bueno, me ha gustado es haber hecho eso porque he visto la comparación de presidir en dos plazas. Distinta completamente, una de tercera ahí en un pueblo y otra ya en la maestranza. Y por supuesto me sirvió, ese fue mi primer impacto brutal de contacto con la realidad de lo que es subirte al palco en Almedinilla y con un público completamente diferente del que hay en la maestranza.
Bien, pero hasta llegar ahí, los previos. Te presentan a los, digamos, veteranos. Como
¿Pero
presidente.
Te refieres al momento
sí,
del
sí,
acto
sí, sí,
de,
cuando entras,
de nombramiento?
Cuando no solo el acto en sí, sino ¿Qué te encuentras cuando entras en este mundo? ¿Cómo empiezas a entender cuál es tu labor? ¿Cómo tienes que aprender? Cuando entras ahí, dices, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Pues, preguntas, te ayudan. Sí. Cuéntame un poco cómo es ese proceso de entrar en un mundo que no conoces para nada y que te tienen que orientar. Porque la responsabilidad de ser presidente de la Plaza de la Real Maestranza es muy grande.
Hombre, yo, la verdad, ahora lo pienso y para mí fue una osadía aceptar porque, verás, no sé, creo que bueno, es un poco un acto de valentía, entre comillas, porque realmente es una responsabilidad tremenda que en la que yo no estaba preparada ni tenía intención de nada. Pero bueno, a mí no me gusta decir no a un reto, a decir no a... Digo, bueno, si han pensado en mí, por algo será. Digo, ahora, no sé, no quería tirar la toalla y decir, no, yo con esto no puedo. Digo, bueno,
Si era necesario aprender mucho.
Claro, antes por supuesto, por supuesto. Por eso yo he empezado desde abajo y yo lo dije muy claro desde abajo. Digo, yo necesito pedir, lo primero, hablar con mis compañeros y ellos han sido un apoyo enorme. O sea, porque desde la primera reunión que tuvimos, el primer nombramiento, a todos me dijeron, aquí estamos, me dieron algunos consejos primarios para...
O sea, se comienza con unos consejos.
Sí, claro.
Básicamente.
Básicamente con consejos de...
¿Haz qué?
Pues...
Por ejemplo, básicamente.
Hombre, sobre todo empezar a ser discreción absoluta, ser muy, muy aséptica en tus decisiones, en tu... Y sobre todo, no dudar nunca. Digo, la opinión que tengas, que siempre tengas una respuesta. O sea, cuando tú tomes una decisión, que no sea motivada por presiones o porque te has dejado llevar, sino que tú tengas un argumento con el que defender esa decisión que has tomado.
Ajá.
Ese me lo dijo pues la antigua presidenta de la Plaza de Maestranza, Anabel Moreno, que, bueno, antes de eso hablé con ella también y me dijo que fuera siempre muy, muy firme con mis decisiones, que no me dejara influenciar y, sobre todo, que siempre tuviera un argumento para poder defender, aunque te hayas equivocado.
Esa es la base.
La base.
Pero me imagino también que dentro de ese argumento, cuando se llega a ese lugar, se abandona la posición de aficionado, claro, en el sentido de tienes unos gustos por unos toreros, como lógicamente incluso los árbitros de fútbol les gusta más un equipo que otro, ¿no? Sin embargo, ahí tiene que haber una equidad, ¿no? Eso necesita una labor contundente de mentalización. ¿Lo asumes desde el principio? Porque supongo que...
Eso es de las cosas, para mí, creo que más fáciles. Porque yo tengo muy poca experiencia. Si esta entrevista me la hace, no sé, el año que viene a lo mejor. Pero lo poco que me he subido, me he dado cuenta que me subo y me abstraigo completamente de la persona que está toreando, de la ganadería que es, y me limito a la lidia y a lo que está pasando. Y me olvido hasta del público. O sea, no pienso nada más que fijarme en lo que está pasando y ser completamente justa con lo que estoy viendo, independientemente de mis gustos personales. Y luego valorar lo que la plaza te está pidiendo. Y entonces, no creo que no lo sé, porque tampoco he tenido ocasión de presidir todavía figuras. Estoy con chavales que están empezando, no los conozco bien, ya hay algunos que sí, pero tampoco, sí tengo mi concepto de toreo que me llega más, por supuesto, como aficionada, porque si no fuera aficionada no estaría en el palco.
Sí.
Y tengo lo que me emociona más, pero como me caben muchos toreros, a mí me gustan mucha variedad de tauromaquias. No me emociona solo una tauromaquia, porque lo sé por lo que he visto. Entonces, yo creo que sé abstraerme de mis gustos y valorar si lo que ha pasado en el ruedo pues tiene su valor o no.
La hora de otorgar premio.
Claro. Y bueno, el otro día tenía ocasión de decir que también me preocupa mucho el no saber apreciar un buen toro. Saber premiar
cuando premiar, más que apreciar, premiar.
Premiar. Uh-huh. Y hablo más bien de vuelta al ruedo, no hablo, sí. No nos vamos a meter en el indulto, uh-huh. sino de saber apreciar. Claro, yo vengo de familia ganadera, yo el toro es lo que a mí me gusta, lo que me ha gustado. Yo uh-huh. me he metido después en las plazas, uh-huh.
El campo.
Mi base es el campo y el toro. Uh-huh. Entonces, no me gustaría que se me pasara un toro que ha sido bueno y no darle la recompensa que también el ganadero se merece, ¿no? Uh-huh. Y esa es la vuelta a rueda.
Y el propio toro.
Y el propio toro, por supuesto. Y eso me preocupa mucho no verlo. Y bueno, y pongo mucho hincapié en fijarme en lo que hace el toro, en valorar también al torero con el toro que tiene enfrente, uh-huh. aunque la faena no haya sido... Uh-huh. Bueno,
en función de las condiciones.
Claro, ¿no? De las condiciones del toro. Eso me gustaría saber apreciarlo muy bien para, bueno, pues lo que dicen que es ser buen aficionado, ¿no? Uh-huh. Que es, pues eso precisamente, no solo torear bonito, y sino también en función de bueno, del toro que se tiene delante, ¿no? Uh-huh. Y también al revés, si ha sido un gran toro y el torero no ha estado a la altura, pues premiar al toro. Uh-huh. Como eso es lo que me aspiraría yo a, que luego doy más una oreja más o menos, pues eso va a pasar siempre, porque... No va, nunca va
a gusto de todos.
A gusto de todos, porque es que...
Pero eso el reglamento lo deja claro, ¿no? O sea, en la primera oreja sí, es
sí,
mayoría...
Sí, no, eso está claro.
Al margen de lo que pueda pensar...
Eso lo voy a...
O sea, el presidente puede pensar, pues, ha pinchado o yo no lo he visto a la altura, pero la plaza sí y tiene que...
Tiene que concederlo, claro.
Aunque esté en contra de su criterio.
Sí, sí, sí. La primera oreja, eso está en el reglamento. Y lo que te vuelvo a decir, que tú tengas un argumento para defender. Luego vendrá gente que dirá, pero si ha pegado un pinchazo, si no ha hecho nada. Bueno, pero es que había mayoría de pañuelos y eso es irrefutable.
Otra cosa es la segunda oreja, que no, esa es potestad absoluta
sí,
del
presidente. Y esa, hombre, es más complicada, vale. Claro, porque ahí ya entran otros factores y...
Al ser subjetivo, ya está más sujeto a crítica.
Hombre, también tienes que, valorarlo todo, la petición del público. Tú tampoco vas a dar una segunda oreja ahí si nadie lo está pidiendo, no sé. Uh-huh. Un poco se valora todo, la petición del público, la condición del toro también, uh-huh. los distintos tercios, si uh-huh. ha habido, en fin, se valora todo un poco. Y la, por supuesto, y lo más importante, que es la estocada, ¿no? Para mí, fundamental para la segunda oreja, por lo menos en Sevilla.
También lo dice así el reglamento, ¿no?
También lo dice así, pero...
Estamos entrando ya en la ejecución de, digamos, del puesto tan importante o de la responsabilidad tan importante del presidente. Pero hasta llegar a todo esto, estas conclusiones... Mm. Ha habido un camino de aprendizaje donde, fijándose en qué, en quién, Macarena, ¿en qué se ha fijado o en qué ha aprendido de esos detalles o esas singularidades del presidente? En algunos compañeros, en ver muchas corridas. ¿Cómo ha sido el aprendizaje para fijar unos criterios?
Pues ha habido de todo un poco.
A ver.
De los presidentes he aprendido de todos, absolutamente de todos, porque desde el primer momento, como te dije antes, me acogieron muy bien y me dijeron, desde ir al campo, al señalamiento, he ido con...
Ver el toro en el campo.
Ver el toro en el campo, que es muy distinto, y ahora lo entiendo cuando dice el toro es un toro en el campo, otro en la corrales y otro en la plaza. Pues es una realidad, porque ha pasado de ver el toro en el campo de una manera, luego porque claro, es un entorno abierto, lo ves ahí relajado, en su hábitat natural, uh-huh. toro lo ves de una manera, y luego llega a los corrales, y además los corrales más estranzas son pequeños, uh-huh. y ya son otros, ya lo ves más cerca. Bueno, es que depende de qué ganaderías, uh-huh. hay ganaderías que lo ves en el campo todos juntos, uh-huh. otros ganaderos si se lo pide te lo apartan en los corrales para verlos uh-huh. más... Eso ya dentro depende de cada presidente, como sus gustos, uh-huh. y yo he presenciado de todo uh-huh. en eso. Entonces,
y ahí vas aprendiendo a ver
claro, el toro. Claro, a ver al toro, que para mí es fundamental, porque bueno, para mí el toro ideal, como comprenderás, es el de mi familia, Pablo Romero, y más bonito, pero mi cabeza tiene que adecuarse a cada encaste, y aparte de acertar, es que, bueno, sí, de ser que sea el apropiado de Sevilla. Claro. Que eso al principio, bueno, es muy fácil, toro de Sevilla, pero ahora entiendo cuál es el toro de Sevilla. Ahora es cuando estoy de verdad viendo qué es lo que se pide y y dependiendo de que encaste, pues claro, no siempre sale el que te gustaría, pero es que hay que valorar la ganadería que es también.
Cada encaste. Mm. Hay unos determinados parámetros en cuanto a conformación de los pitones, sobre, digamos, el remate que llaman de todo lo que es el volumen muscular.
Sí, armónico, claro.
Unos parámetros así.
Sí,
¿no?
Sí. Que sea, ¿verdad? Bonito en el fondo, pero que tenga su cara. Tiene que tener su presencia.
Claro.
Y que sea, sin que llegue a ser exagerado, ¿no? Que eso no gusta tampoco. Entonces, pues encontrar ese equilibrio del no es fácil. Y lo del
remate. El primer paso es ir al campo.
Sí. Pero claro, al campo se va, normalmente se intenta ir una semana antes de que, porque claro, para no ver a los toros con fundas, porque luego, pero no siempre, a veces se han visto algunos con fundas, porque no ha tenido, es que claro, como tienes que, son muchas corridas seguidas, pues no puedes ir al campo, ¿no? Los presidentes tienen su trabajo, hay que coordinar la empresa, hay que coordinar al ganadero, al presidente, ganaderías que están muy lejos, están, entonces, pues hay veces que se va y son a lo mejor 2 semanas antes de que se produzca la corrida. Y bueno, en 2 semanas pueden pasar muchas cosas.
Claro, claro, se pueden incluso lastimar los toros en el campo, pelear.
Perder peso por cualquier cosa, en fin. Entonces, pero vamos, normalmente se intenta verlo más cercano a
siguiente paso ya en la plaza.
La plaza.
Reconocimiento.
El primer reconocimiento. Y ahí, pues bueno, pues los toros que se han señalado en el campo, pues que son los que el ganadero ha elegido para esa plaza. Y los que ya allí se ha aceptado que vayan. Son ser 8, 9, en fin, los que el ganadero estime.
Y se reconoce en la plaza.
Se reconoce en la
hasta
plaza.
Hasta la aprobación definitiva. Y el presidente, en este caso, que se está formando, aunque ya es un presidente titulario oficial, está absorbiendo, digamos, ¿no?
Sí.
Es como cuando un médico residente va con el médico titular, ¿no?
Exacto.
Más o menos así, ¿no?
Sí,
va
sí,
visitando
yo
enfermo,
he sido una lapa y desde aquí pido disculpas si alguna vez he molestado, porque he sido una lapa de los presidentes de esta feria. A todo, he ido, intentado estar en todos los reconocimientos, en el segundo, en los sorteos, porque bueno.
¿Y en cada uno se aprende algo?
Sí, porque cada uno, es que somos todos muy distintos. Todos somos distintos, sin embargo. Cada uno lo hace, ¿verdad? Muy bien. Yo procuro sacar lo que yo considero que bueno, que a mí me puede venir bien, y porque yo tengo mi propio criterio, o sea, pero yo me quedo con cosas, con consejos, por supuesto, del más veterano, que es Gaby, que lleva 26 años presidiendo, y verás, de toros podemos saber todo, pero de presidente más que él no puede saber ahora mismo en Sevilla nadie, porque es lógico por la experiencia. Entonces,
y luego también sus compañeros llevan mucho
tiempo. Y Fernando lleva muchísimo tiempo también, Pepe también lleva tiempo.
Pepe Luque. Fernando Figueroa.
Exacto.
Y Gabriel Fernández Rey, que es Gabriel.
Eso es. Bueno, claro, yo hablo ya con familiaridad,
sí,
pero...
Sí.
Y Joaquín y yo, que somos... Joaquín lleva un año más que yo,
sí,
que también ya tiene su... En fin, que ya está metido en con caballos, ya ha presidido rejones, y bueno, o sea, todos me han dado su sitio, y de todo he aprendido una manera distinta de llevar las tensiones y las discusiones, es que cada uno es distinto, pero al final siempre prima un acuerdo y un diálogo, y la verdad es que, y yo en eso no creo que tenga problema, porque creo que soy una persona razonable, ¿no? Pero bueno, hay tensiones, las hay.
Claro.
Y eso la gente no lo ve. Y...
Claro, pues los intereses son muchos.
Hombre, claro.
A lo mejor a un torero le gusta muchísimo un toro.
Normalmente las tensiones se producen más con las cuadrillas, porque la empresa, por norma general, a veces tiene, pero siempre pues está por la labor, pues se van por más al campo. En fin, la empresa siempre apoya, ¿no?
Claro, hasta llegar a acuerdos.
Exacto.
Y eso es...
Y la cuadrilla, pero claro, a lo mejor rechazas uno por falta de remate o porque no tiene el trapío suficiente, pero claro, es el más bonito para el torero.
Claro, pues
y ahí viene la...
O porque tiene una reata muy buena.
Claro, le ha dicho el ganadero que este es el semental, claro, de no sé qué, y ahí sí hay más tira y afloja, porque claro, lógicamente, pues... Pero bueno, al final siempre hay un acuerdo uh-huh. y al final se salen las corridas para adelante y yo creo que bueno.
Hombre, qué claro. Bien. Macarena, estoy viendo que es como una especie de carrera universitaria en la que nunca se deja de aprender.
No, claro que no. Si mis compañeros lo dicen, si cada corrida puede pasar cualquier cosa. O sea, ese es el miedo también, porque por mucho que tú aprendas, siempre puede surgir algo que no imprevisto. Te espera, imprevisto, y tú tienes que decidir, porque al final tienes que decidir el presidente.
Y
lo
nunca,
demás tienes tu equipo que te ayuda.
Nunca es a gusto de todos, ¿no?
No, jamás. Yo ya se lo tengo asumido, que las críticas van a venir y es lógico, porque yo lo que siempre digo también, digo, las críticas yo las voy a aceptar siempre, porque me podré equivocar o no estar de acuerdo, pero siempre con respeto, sin ensañamiento, uh-huh. sin esa, a veces, despectivo que se habla, ¿no? De porque es que el presidente, uh-huh. primero que somos personas y además que lo pasamos mal, que es que se pierde muchísimo tiempo, o sea, es que las semanas que yo he estado...
Se invierte.
Es que es tiempo que sacan de sus trabajos, de sus familias, uh-huh. de horas de campo, de horas de...
Porque
y de sueño.
Es un cargo honorífico, sí, no está retribuido.
No.
O sea, no es como el árbitro de fútbol que
en fin. No, en ese sentido, no. O sea, lo menos eso no lo pueden achacar.
Es el único que no cobra de los equipos.
Que yo sepa, sí.
Curioso, ¿eh? Sí. Siendo el de mayor responsabilidad.
Por eso digo que, y luego te llevas muchos disgustos, ¿no? Porque el día que al final pues no salen las cosas bien o... Pues, y eso te lo llevas para casa y yo lo he visto en mis compañeros, les afecta. O sea que por eso digo que las críticas siempre van a estar y además son necesarias, porque todo el mundo puede opinar y decir, pues a mí me pareció que el presidente se equivocó, lo que sea. Pero no un ensañamiento o como si el presidente quisiera y tuviera alguna implicación personal. La única implicación personal que tiene es que es muy aficionado, quiere hacerlo lo mejor posible y que todo salga redondo y ser lo más justo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo único que veo.
¿Para un aficionado es lo máximo que puede lograr dentro del ámbito taurino?
Hombre, yo no lo sé. Yo, sinceramente, para mí, mi sueño era otro.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, mi sueño es ser ganadera. O sea, que lo mío de la presidencia es un regalo. Es un regalo y el colofón, sí, claro, como aficionado puro y duro, pues digamos, sí, eres tú la que decide sobre lo que ocurre, ¿no? A un torero, a una ganadería. Sí, es el máximo. Pero no sé si un aficionado, pues no lo sé. A lo mejor para otro sería ser torero, para otro, para mí es ser ganadera. Uh-huh. Pero bueno.
¿Y eso está en los genes?
Pues debe estarlo, porque si no, no estaría aquí. No habría aceptado. Uh-huh. Esto evidentemente... tiene que ser que bien me lo tengo en la sangre. Uh-huh. Lo que pasa que lo que menos me pensaba era que fuera a ser en el palco, donde uh-huh. iba a estar. Uh-huh. Eso es lo que no me imaginaba. Pero bueno, el tiempo que esté, como yo digo, no sé, porque esto es un cargo anual, esto no es, esto es cada año, o sea, yo estoy este año y el año que viene, pues...
Puede
Dios,
que no.
Dios dirá.
Claro.
Y entonces yo tengo la pretensión de disfrutar de lo que estoy viviendo, que no todo el mundo puede vivir uh-huh. desde dentro todo esto, modesta implicación, que este año son dos novilladas sin caballos en julio, uh-huh. pues disfrutarlas, intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. Y de ahí, pues lo que surja, uh-huh. lo que esté. No tengo más pretensiones que vivir este momento, formarme para hacerlo lo mejor posible. Y la verdad es que, y viendo muchas corridas de toro, que me veo todas las que puedo, y todas las de la provincia también, vamos, de Andalucía, o sea, todas las que pueda ir, voy.
Cuanto más toros se ve, más toros caben en la cabeza, supongo.
Muy claro. Yo he tenido una gran evolución, por supuesto.
Gracias a ver mucho toro.
A mucho toro y a tener a personas a mi lado que me van diciendo muchas cosas... que son de profesionales y de saber ver al toro, de saber de ponerme en la posición del torero, que también es importante, de coger la muleta, me he puesto delante de alguna vaquilla, aunque a mí modesta...
Sí, pero, para ver las sensaciones.
Sensaciones, porque yo torear no voy a torear ni... Pero sí, pero solo con dos o tres indicaciones que te dan de coger la posición de la muleta, de cómo todo eso al final te sirve luego a la hora de valorar. Y yo eso he aprendido muchísimo y mi evolución de unos años para acá ha sido muy grande. O sea, yo ahora no tengo la misma incertidumbre que tenía hace 2 años. Yo, vamos, es que mi día a día es toros, toros y toros todos los días. Y corrida la que sea, la que ponga. Y eso, claro que sí, que tiene que servir. Vamos, yo espero que sirva.
Claro. Pero en el fondo siempre está Pablo Romero.
Bueno, yo supongo que sí, que algo quedará.
Claro.
Digo yo.
Sí, se nota que. Macarena, entonces, la aspiración, antes lo has dicho, disfrutar el uh-huh. momento, pero me imagino que siempre a uno le gusta que le recuerden como cuando pase todo esto, que supongo que hay mucho recorrido por delante, estamos hablando de la formación uh-huh. de un presidente, ¿no? ¿Cómo le gustaría a Macarena de Pablo Romero que la recordaran en el palco?
Bueno, pues yo me imagino que como todos, ¿no? Como una gran presidenta. O sea, eso no... Y sobre todo por mi apellido también, ¿no? Por mi familia, que hombre, que estén orgullosos de... Bueno, pues mi Macarena, pues estuvo tanto tiempo en el palco y fue muy valorada y fue muy...
¿Sí?
Hombre, sí, me gustaría, claro. Y bueno, ya eso aspiro. Por lo menos el tiempo que esté, que bueno, por lo menos, sobre todo que mi familia y los que me rodean estén orgullosos de decir, lo has hecho muy bien, lo has estado en tu sitio y ya está. Y no aspiro a nada más. Luego que sea más popular o menos, pues no lo sé. Es que eso ya, mi criterio yo sé cuál es, no sé si gustará o no gustará, pero yo lo voy a seguir y creo que bueno, no, el correcto no lo sé, pero mi criterio y yo soy una persona razonable, ecuánime y soy honesta y yo no voy a dejarme influenciar por nada ni por nadie. Yo voy a valorar lo que vea y lo que yo sé que hay en el reglamento y aplicarlo. Uh-huh. Y luego, ¿me saldrá o no? Pues,
no sé. De alguna manera, bueno, Pablo Romero hace 20 años que o 20 y algo, que en la, digamos que desapareció de los carteles porque tu tío Jaime fue el último ganadero de Pablo Romero cuando enajenó la ganadería al actual propietario que le lidia nombre de partido de Resina. 20 años donde el apellido Pablo Romero parece como si hubiese pasado a un segundo plano, ¿no? De alguna manera para Macarena de Pablo Romero es un rescate a primer plano de una familia histórica dentro de la tauromaquia.
Hombre, no sé si soy yo la más adecuada para decir eso. Yo no lo sé. Yo, sinceramente, lo único que te puedo decir es que mi apellido me ha abierto muchas puertas, porque en el mundo taurino es muy difícil entrar, es muy difícil, ¿verdad? Como mujer también, más complicado. Y el ser Pablo Romero a mí me han respetado muchísimo. Ese apellido. Y entonces volver un poco a que una Pablo Romero esté en activo, ya sea de una manera o de otra, pues supongo que sí, que se ha sonado y ahora con este nombramiento, pues claro, la gente está expectante, ¿no? A Pablo Romero, presidenta, ¿no? Pues supongo que causa sorpresa y expectación, que es lo que yo percibo, porque la gente me pregunta
¿y
mucho.
¿Y eso preocupa, inquieta?
Hombre, es una presión añadida. Yo sé que es de buena, la mayoría de las personas, de buena fe, con ganas de verme, de ver que lo hago bien. Pero claro, para mí es una presión, porque es estar... Sé que tengo que estar como el doble de bien de lo que una persona que pasa más desapercibida, ¿no? Entonces, para
¿por
mí...
¿Por el apellido y por ser mujer?
Por las dos cosas. Y sobre todo porque... ahora soy la única mujer, antes estaba Anabel y ahora, entonces no me gustaría que me compararan, pero las comparaciones van a estar. Entonces yo soy completamente ajena a todo eso, yo soy una persona nueva que entra y no tengo nada que ver, pero claro, ser mujer y mujer ya de entrada te comparan. Entonces eso sí me preocupa, pero bueno, espero que me valoren por mí, por lo que hago yo y ya está, y el tiempo que esté. Y sobre todo que mi familia esté orgullosa y diga, pues mira, has estado 1 año, 2, 5, pero muy orgullosa de ti, de cómo has estado, de
y ya para está. La familia ha significado mucho.
Sí, hombre, a mí me llamó al día siguiente primo y prima que hacía años que no hablaba y mis tíos y todos me dieron la enhorabuena, todos me animaron, pero todos me dijeron tienes que dejar el apellido bien alto.
Porque para la familia en general la historia permanece, ¿no? Aunque la ganadería ahora ya no esté en manos de la familia, pero forma parte como del ADN de toda la familia, ¿no? ¿Es así o no?
Bueno, yo no sé toda la familia lo que puede
o
pensar.
La mayoría.
Pero me imagino que sí, que para ellos ahora mismo, por lo menos los más que están más metidos en el mundo taurino, ellos están todos conmigo a muerte y pendiente y deseando de que vaya bien todo. O sea, que yo sé que están apoyándome y están conmigo, pero bueno, yo eso a mí también me preocupa un poco, pero vamos, sin su aprobación o sin su apoyo también me habría sido muy difícil, porque yo esto lo comenté antes de que mi tío Jaime falleciera. Para mí era muy importante también su aprobación, sí, su aprobación, porque bueno, claro, mi padre por desgracia no ha podido vivir esto, pues era mi referente, ¿no?
Porque vivía.
Sí, todavía vivía.
¿Cuándo sucedió?
Sí, cuando el nombramiento, aunque fue un poco después la pandemia y vamos, el confinamiento y no pude, pero ya me habían nombrado. Y en Almedinilla todavía vivía. No vivía en Almedinilla.
Ya no vivía.
No, o sea, porque no. Me acuerdo que se guardó un minuto de silencio, que eso fue un detalle por parte de los organizadores de la plaza y del Canal Sur. Se guardó. Acababa ya de fallecer mi tío, sí, me dio, es verdad, me dio pena porque
pero
no pudo verme.
¿Pudiste tener alguna reunión con
sí,
él?
Sí, los últimos años, como yo empecé a frecuentar partido de resina, volví otra vez al campo a empezar a tener contacto otra vez con los toros, y para mí era importante que mi tío Jaime supiera que yo estaba yendo por allí, que qué le parecía a él, si le parecía bien, si le parecía mal. Y él, que va, siempre me dijo que le encantaba que yo siguiera metida en el mundo taurino, que fuera al campo, que él estaba disfrutando y que él estaba encantado. O sea, él nunca, él me apoyaba pero a mí sí me resultaba al principio un poquito, digo, no sé cómo me puede sentar que yo, no sé, porque yo tengo mucho respeto a la familia y a lo que piense ¿no? mi entorno. Pero no, él siempre fue muy cariñoso, me dio muchos consejos, me hablaba de...
¿Cómo era él?
Hombre, era una persona seria, de aparente, pero porque para mí, cuando yo lo recuerdo de más joven, siempre me ha causado mucho respeto, la
mucha
verdad.
Impresión.
Sí, pero luego es una persona, vamos, era una persona apasionada, es que... Es como son los, es que no me sorprende porque todos los Pablo Romero somos un poco así. Mi padre también era así, tengo muchos tíos, en fin, con unas convicciones muy, muy férreas, unos principios, y eso lo tenía y se transmitía, y no lo ha transmitido a todos, yo creo, a todos.
¿Te dio algún consejo?
Bueno.
¿O alguna conversación en la que extrajeras alguna consecuencia de...?
Nada, que lo llevaba en la sangre, porque yo le decía que me está pasando, que ahora estoy con él, porque bueno, yo me llevo unos años más apartada de pero luego empecé a retomarlo y no sabía que me estaba pasando, que nada más que quería, dice, es que lo llevas en la sangre, así que no, y él me empezó a hablar de sus comienzos como ganadero, porque él me decía que él como el chico de los 10 hermanos, varones, él jamás habló con su padre de toros. Eso te lo podrá decir mejor mis primos, ¿no? Sus hijos, pero que él era el, no lo tenían en cuenta mi abuelo para nada de la ganadería, igual que a mi padre. O sea que digamos que él no vivió con su padre conversaciones de toros ni porque él era el más pequeño, él estudió económicas, en fin, en Madrid, o sea que él estaba
al margen de la ganadería.
Margen, al margen completamente, y él tenía otro camino. Pero cuando ya se decide vender es cuando él le pasa un poco a mí, despierta y decide rescatar la ganadería. Y lo deja todo, deja el trabajo, lo deja todo y se lanza casi sin saber. Por eso casi sin saber, porque la experiencia de ganadero no ha tenido. Lo que tenía era de la familia. Y entonces dijo que también empezó de cero, que no, sin conocimiento, sin... Y que entonces que yo siguiera, que hasta donde llegara, que no me preocupara. Y bueno, y mira, lo que no me iba a esperar es que iba a terminar siendo presidenta, pero...
Porque todas esas primeras conversaciones surgen antes de la decisión.
Sí, antes de saber nada de este tema. Yo estaba antes de, vamos, ni de imaginarlo siquiera. No, yo hablaba del campo, de ir a los toros, de volver a pisar allí en partido de resina, le hablaba de los toros, de dónde se lidiaban, yo iba un poco a dónde iban, y él estaba encantado, y de hecho de vez en cuando me decía, pues ven y cuéntame, y no sé qué. O sea que, pero él ya, una vez que la vendió, se desvinculó completamente. Y la
de hecho, no permitía que se anunciara como Pablo Romero.
No quiso nunca, y no volvió a pisar el campo, ni... Hombre, fue para él un... Bueno, eso ya te digo que te lo podrán contar mejor sus hijos, pero creo que para él fue, bueno, es vender tu sueño, tiene que ser muy duro, ¿no?
Lo que pasa es que no era viable en aquel...
No, y bueno, pero bueno, esos últimos años yo al menos lo pude disfrutar un poquito, y eso también me dio un empujón.
¿Pablo Romero seguirá eternamente unido a la tauromaquia?
Pues yo espero que sí, de una manera o de otra. Si no es de un sueño, será de otro sueño, pero yo espero que sí.
Bueno, pues hemos hecho un recorrido por la formación de una presidenta, en este caso.
Bueno, un breve, pues hay más, ¿eh?
Hay más, ¿no?
Sí, muchas más cosas y bueno, y ya te digo que mis compañeros podrían decirte más, pero bueno, sobre todo que hay un mundo más allá, hay una implicación muy grande de los presidentes, que de verdad que se vuelcan, y de, bueno, los presidentes de los equipos, ¿eh? Veterinarios y gubernativos, de los empresarios, que también, de todo. O sea, que es que la gente no lo sabe, sale al toro y critican, pero la verdad es que el trabajo que hay detrás es un trabajo muy grande y muy apasionado, y bueno, creo que bueno, me gustaría que, no que se reconociera, porque bueno, simplemente que lo valoraran, ¿no? Por lo menos.
Bueno, una de las funciones precisamente de este formato es dar a conocer eso que la gente no conoce, ¿no?
Y yo
creo que es la primera vez que se habla sobre la formación de un presidente, que yo
pues
sé.
No lo sé, pero ahí deberían de salir mis compañeros y tendrán que contar lo más grande de experiencias y...
Eso será otro podcast.
Exacto.
Ese será otro podcast. Pero lo cierto es que hay un cúmulo de ilusiones, de trabajo, de formación y de recorrido muy difícil, muy duro, que...
Sí.
Está siempre al margen de ese momento en el que todo el mundo saca el pañuelo, grita al presidente y...
Bueno, eso es asumible.
Y después vienen las críticas, o bien el reconocimiento, que también lo hay.
Bueno, lo mejor, que creo que, no sé si es Fernando, que él dice, lo mejor es que no hablen de uno.
Es como el árbitro, ¿no?
Sí. Si no se habla del presidente, ha ido todo maravilloso.
Y como el árbitro, es parecido.
Pues sí.
Es parecido. Solamente que en el caso del presidente en la tauromaquia es un cargo honorífico, y en el de los árbitros de fútbol está muy bien retribuido.
Bueno,
está, está claro.
Pues más puro vocacional, ¿no? Y eso pues...
Puro vocacional.
Dice mucho más, ¿no? De la figura, ¿no?
Y de la tauromaquia.
Eso es.
Macarena de Pablo Romero Reino, muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Y que se cumplan los sueños.
Gracias.
Gracias.
En Canal Sur Podcast han escuchado Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero.